José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a la segunda parte del tiempo de juego. Pues se consumó el desastre de Brasil en el tramo final del campeonato. Le han metido 10 goles en dos partidos y Brasil es cuarto de su mundial. Le ha ganado Holanda 3-0 y además desde muy pronto se vio que iba a ganar Holanda. Al minuto 2, penalti cometido sobre Robben de Thiago Silva. No era penalti, era expulsión de Thiago Silva. El árbitro dio penalti y no expulsó a Thiago Silva. Lo marcó Van Persie, luego marcó Blin y en el tramo final del partido ha hecho el tercero Wijnaldum. Ha ido Neymar al estadio Mané Garrincha, donde ha visto el partido y ha visto cómo se consumaba, como digo, el desastre final de la selección brasileña. Al principio han abroncado los seguidores que había en el estadio Mané Garrincha a Scolari, que insiste, por lo menos de boquilla, en querer seguir como seleccionador, pero tiene pinta de que va a ser muy difícil que siga. Y también le han pillado una conversación a Scolari en el terreno de juego, no con gente, rodeado de Thiago Silva y otras personas, pero no con gente en el estadio, en la que se justificaba un poco de la derrota con Brasil, que ha sido la tumba de Brasil en este Mundial. Decía, ellos tuvieron 7 oportunidades y metieron 5, pero nosotros en el inicio de la segunda parte tuvimos 4 y si hubiéramos metido las 4 íbamos 5-4. Y se ha interpretado esto como que menospreciaba un poco a Alemania. Bueno, yo creo que se justificaba más que menospreciar a Alemania. Pero ahí estamos en el Estadio Mané Garrincha porque se procede a la ceremonia de entrega de medallas del tercer puesto para la selección holandesa. Mira, Robben se va con una medalla al final. Allí está Manolo Oliveros. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Sí, en estos momentos el presidente de la FIFA está entregando las medallas a los colegiados, a los árbitros del partido. Después, la medalla de bronce para el tercer puesto, para el tercer clasificado, Holanda, que como decías, ha ganado a Brasil por 3-0. Un detalle muy feo es que no se ha quedado la selección de Brasil a ver cómo entregaban esta medalla a los jugadores holandeses que han ganado a Brasil por 3-0. Espera, antes de las medallas, ahora mismo está hablando ya en zona mixta el capitán de Brasil, a ver qué dice Thiago Silva.
Frustração, né? A gente sonhou com esse momento. Passei noite sem dormir. Y acabando de esa forma, né? Eu acho que a gente não merecia.
Passei noite sem dormir e acabando de esa forma, creo que la gente no lo merecía.
Infelizmente, a futebol.
Infelizmente el fútbol.
Disculpa al pueblo que nos apoyó mismo.
Disculpas al pueblo que nos ha apoyado.
Hoy nos 3-0 también.
Hoy 3-0 también.
Que es una cosa normal.
Perder al final es una cosa normal.
Sentimiento, ¿no?
Pero el sentimiento también.
Tristeza muy grande.
Tristeza muy grande.
Você chegar en casa y falar para tu familia que você no conseguiu.
Llegar aquí en casa y falar, hablar a tu familia que no has conseguido lo que te proponía.
Eso es lo que está diciendo ahora mismo en la zona mixta Thiago Silva, el capitán de Brasil, mientras está entregando ahora ese Blatter al guardameta Krul de Holanda, todos los jugadores del equipo holandés, también imagino que estará el técnico ahora mismo a Blin, que ha marcado uno de los goles, el 0-2 al final, como decías, 0-3, marcaba Wijnaldum ya en el tiempo de descuento de este partido para el tercer puesto. Ya ha tenido Brasil en casa.
Ha seguido el partido atentamente en el tiempo de juego, Manolo Lama. No sé si quieres decir algo de esto que vale para,
bueno,
poco, ¿no?
Quiero decirlo, Jorge, una que Robben, como tú dices, se va a llevar una medalla, yo creo que merecida. Yo creo que está en el top 3 de los mejores jugadores de este Mundial. Van Gaal, que yo creo que ha hecho un gran Mundial, 5 victorias, 2 empates. Se va ganando, mejor dicho, se va ganando al anfitrión y llega a este Mundial ganando al campeón. Y vuelvo a reiterar, me parece muy, muy feo el gesto de la selección brasileña, que no se ha quedado en el césped, como te acaba de contar Manolo Oliveros, para ver cómo los holandeses se coronaban como terceros del Mundial. Yo creo que es un gesto de una falta de respeto absoluta hacia un equipo y hacia una selección. Lo decimos cuando los perdedores no permiten ver a los ganadores con el título, pues lo tenemos que decir hoy. Brasil, yo creo que aparte de no jugar bien al fútbol, ni siquiera ha sabido ni perder ni asimilar lo que ha sido una gran decepción para su pueblo y para su selección.
Scolari se ha limpiado hoy de la alineación titular a Dani Alves, que se lo había limpiado alguna vez más, a Fred, que ha sido uno de los más señalados en la derrota contra Alemania, y en el centro del campo ha puesto ya a Ramírez junto a Paulinho, Gustavo, y ha dado entrada también a William. Bueno, si hay alguna declaración más, están abiertas las líneas con Brasilia, con el estadio Mané Garrincha, para escuchar a los protagonistas, pero sin duda la gran noticia.
Sí, escucharemos,
adelante,
escucharemos,
Manolo.
Escucharemos, digo, a Scolari, sobre todo porque se quejaba en el descanso de que no estaba demasiado de acuerdo en los dos primeros goles, en que no era penalti el que había cometido Thiago Silva sobre Robben, que significaba en el minuto 2 y medio el 0-1, o que había un fuera de juego en el segundo gol de Holanda. De manera que seguramente Scolari, que además se está cuestionando su continuidad, será protagonista ahora mismo en la sala de prensa.
Sin duda es la gran noticia. Si dice algo sobre su futuro, Felipe Scolari, si se queda, si se quiere quedar, o si se marcha ya definitivamente de la selección brasileña. Como digo, líneas abiertas con Brasilia, da la vuelta de honor Holanda, que ha hecho, como dice Manuel Lama, un gran mundial, empezando con la victoria con goleada a la selección española y terminando con esta victoria sobre Brasil por 3-0 y perdiendo solo en los penaltis la posibilidad de estar en la final. Final que se juega mañana, y de esto vamos a hablar un montón, a las 9 de la noche en Maracaná, en Río de Janeiro, con el arbitraje de Riccioli y con dos equipazos que vuelven a jugar una final. Es la tercera que van a disputar y además una la ganó Alemania y otra la ganó Argentina. Tiene tres estrellas Alemania, tiene dos trofeos de Copa del Mundo Argentina. Ha habido ruedas de prensa previas al partido de mañana, comentaremos las cosas que han dicho Sabela y Joaquín López, pero destaco dos importantes jugadores. Schweinsteiger ha dicho: Mascherano es el líder de la jauría de lobos, y Mascherano antes de esto ha dicho: yo no soy Rambo, porque en su país han hecho un montón de memes, que saben que es esto que circula por las redes sociales con fotos medio trucadas y con frases, pues han hecho un montón de memes con la cara de Mascherano como si fuera... hay una de ellas que es el Che Guevara. O sea que ha dicho, parar un poco porque yo no voy a ganar esto solo, me tendrán que ayudar los demás. Bueno, noticias del fútbol español. En el Barcelona, Bartomeu, que está en Río de Janeiro para apoyar a dos de sus jugadores, a Mascherano y a Messi, ha dicho que quiere que gane Argentina, por supuesto, el Mundial. Y luego, sobre el fichaje de Luis Suárez, ha dicho: ayudaremos a Suárez, al uruguayo, a su integración en el fútbol. Recuerden que el lunes vuelve el Barcelona a trabajar, pruebas físicas y médicas. Luis Enrique ha dado la lista de jugadores que van a estar en el primer entrenamiento. Son 12 del Barça B y 10 jugadores del primer equipo, entre los que están algunos de los fichajes. Está Ter Stegen, está Rafinha y De Olofeu, que vuelven al Barcelona. Faltan, por supuesto, Bravo y Luis Suárez. Es noticia, gran noticia, la entrevista del diario Marca a James. Ya contamos anoche el titular de portada que habíamos visto, el de iría al Madrid con los ojos cerrados, y la entrevista de Carlos Carpio a James no deja lugar a la duda. Yo no recuerdo una cosa igual, de alguien que, estando en un gran equipo como el Mónaco, se ofrezca a otro gran equipo, más grande todavía, como es el Real Madrid. Pero dice, por ejemplo, el día que estuve en el Bernabéu, lo primero que dije fue: yo quiero jugar algún día aquí, es un sueño jugar en el Madrid, es el sueño de mi vida. Ahora lo que vaya a pasar está en manos de Florentino Pérez, que es una frase que por lo visto utilizó Falcao también en una conversación privada con jugadores de la selección colombiana, que dijo: si quiero ir al Madrid, lo que pase solo le corresponde a Dios, y Dios en este momento es Florentino Pérez. Pues James dice algo parecido. El Oporto ha informado que se hace con el 60% del pase de Adrián, el jugador del Atlético de Madrid, que ya está con el Oporto en la concentración. Paga por ese 60% 11 millones de euros. Nos acaba de contar Rafa Villarejo, que está con el Valencia en su concentración de pretemporada en Alemania, que el Valencia tiene intención de incorporar ya a Rodrigo y André Gómez, delantero y centrocampista del Benfica, porque ven que se los pueden quitar y los quiere incorporar cuanto antes. Es noticia y grande del deporte español el anuncio que acaba de hacer Pau Gasol y que ha contado Paniagua en el tiempo de juego. Pau Gasol ha hecho oficial que se va a Chicago Bulls. Ha puesto en su cuenta de Twitter: no ha sido fácil, después de meditarlo mucho, he decidido jugar en los Chicago Bulls. Muy ilusionado de vivir esta nueva etapa. El Tour de Francia, habrá que ver qué nos cuentan Eric Frade y Quique Iglesias, octava etapa. Ha llovido muchísimo, lo han pasado los corredores fatal, ha ganado un francés que se llama Cadri y luego ha entrado Contador. Le ha sacado 3 segundos a Nibali, pero han ido pegados durante todo el final de etapa. Ha sido el primer gran duelo que prometen ofrecernos Contador y Nibali. Gran premio de Alemania de motos, sale primero otra vez en MotoGP, séptima pole de 9 para Marc Márquez, que se cayó ayer y parece que no tiene ningún tipo de miedo. Sale segundo Pedrosa y tercero Bradel. En Moto2 sale tercero Tito Rabat y en Moto3 sale tercero Alex Márquez. La pole para Moto3 para Miller. Y es noticia que da la vuelta al mundo por la importancia del protagonista, del nadador Ian Thorpe, que batió, entre otras cosas, 22 récords mundiales. Ha concedido una entrevista a la cadena Channel 10 de Australia y en ella reconoce, todavía no se ha emitido, pero se ha desvelado ya esto, reconoce su homosexualidad. Bueno, pues con las líneas abiertas, como digo, con Brasilia, sobre todo para escuchar a Scolari, vamos con la final de mañana, con el Alemania-Argentina. En el seguimiento de las dos selecciones, desde hace ya varios días, de la selección alemana, por motivos personales creo, está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Sí, por motivos de consorcio, sí. Matrimonial.
Sí.
Y bueno,
¿dónde estás?
Apostar por alguien, ¿no?
¿Dónde estás?
Ahora mismo estoy aquí, estoy cerca del hotel de concentración de la selección alemana, el Sheraton en Leblon. Es un sitio exclusivo, es un sitio de élite donde suelen parar las personalidades que llegan a Río de Janeiro, los equipos grandes. También España, el año pasado, la Copa Confederaciones estuvo aquí hospedado en este hotel. Bueno, aquí se respira absoluta tranquilidad, lejos de los 100.000 argentinos que 500 metros más allá pueblan todo Copacabana, con sus vehículos como viviendas apostados ahí en todo lo que es la vía de la playa, en la acera, y bueno, lejos de ese ruido está aquí Alemania.
Y saludo también a Rubén Martín, que acaba, no sé si ha llegado al IBC de Río, está todavía, ¿ha llegado
sí.
ya al IBC de Río? Hola Rubén, viene
ya
de
estoy
la,
aquí, hola Corro,
de
muy
la
buena,
prensa porque... Isabela y de Basanta.
Sí, los sábados por la tarde no hay mucho tráfico en Río de Janeiro y entonces hemos tardado un cuarto de hora. Para el Centro Internacional de Prensa.
Ha hablado Basanta, ¿no?
Pues sí, es un desastre que en la previa de una final de Copa del Mundo, en vez de hablar el capitán, como por ejemplo ha hecho Schweinsteiger, uno de los capitanes, ¿no? El capitán Slam, pero todo el mundo esperaba a Messi. La FIFA multó con 300.000 francos suizos el otro día a Argentina porque en la previa de los partidos están obligados a sacar a un futbolista. No la han sacado en todo el Mundial, solo ha hablado Sabela. Y hoy han sacado a uno y yo creo que para tirar una chinita a la FIFA han sacado a Basanta, que no va a ser titular. Y que en realidad el pobre chaval no le quería ni preguntar. De hecho, los periodistas argentinos en la sala de prensa se han mofado de la FIFA y le han hecho un feo al chaval. Y durante las tres primeras preguntas le preguntaban a Alejandro. Pregunta para Alejandro. Y el tío de la FIFA, que estaba hablando en inglés, se ha puesto a hablar en español y les ha dicho: ¿no entienden ustedes mi idioma o cómo? ¿Qué pasa? Y se ha rebotado, sí.
Vale, pues ahora escuchamos a Sabela más que a Basanta, que Basanta ha dicho que están tocados con una varita mágica, o sea, viendo la posibilidad de ganar esta final. Pero primero noticias de los dos equipos. En Alemania están todos bien e incluso va a repetir el equipo que vienes anunciando, Antonio Joachim Löw.
Sí, sería lo normal que repitiera el equipo que masacró y aniquiló a Brasil en ese resultado histórico. Es la única baja a Mustafi, ya lo venimos contando hace muchos días, y Hummels, que es el baluarte en el centro de la defensa, se recupera. Han hablado a la una y media en contra de lo que decía Rubén, aquí se hablan los pesos pesados, ha hablado Joachim Löw, ha hablado Bastian Schweinsteiger, que efectivamente ha calificado a Mascherano como el líder de la jauría de lobos, y Joachim Löw, bueno, pues tiene dos o tres titulares yo creo interesantes. Primero, que no tiene ningún miedo, abanderando un poco el sentir de convicción que tiene la selección alemana de cara a este partido, que es una oportunidad histórica para que se deje la estadística esa de que en América ganan los americanos, y es una ilusión adicional, ha dicho. Y luego, bueno, Joachim Löw viene a decir que no sería ningún fracaso, no sería para destriparle ni a él ni a los jugadores y que mañana no se consiga la final, porque Argentina tiene un equipo que no es solo Messi. Así que si te parece, vamos a escuchar un fragmento de Joachim Löw.
Dale.
Das Spiel in der regulären oder in der Verlängerung irgendwie für uns zu entscheiden.
Es sin duda una oportunidad histórica, no hago cuenta los números, sé que en América siempre ganaban equipos americanos, pero sería una ilusión para nosotros ganar este campeonato aquí en Brasil. Argentina no es solo un jugador, no es solo Messi, es Agüero, es Mascherano, es Di María. Estamos convencidos de que si Alemania juega como juega siempre, será campeón.
Joachim Löw, en la sala de prensa, en la traducción Antonio Ruiz. ¿Y qué ha dicho Sabela, Rubén?
Bueno, Sabela, la verdad es que ha sido una rueda de prensa bastante sosa. Lo más importante, Di María duda y iba a ver cómo entrenaba. Estoy viendo el entrenamiento de la selección argentina. Se está entrenando todavía en el estadio del Vasco da Gama. Di María, por primera vez en toda la semana, ha entrenado con el resto de sus compañeros. Lo que no significa que vaya a estar. En principio no va a ser titular. Seguiría Lavezzi y Enzo Pérez en el centro del campo. Sí está entrenando también al 100% Rojo, el lateral izquierdo, que volverá a ser titular. Y el resto es el mismo equipo que ha llegado hasta la final. Esto es lo que dice Sabela de la final.
Que vamos a darlo todo como lo hemos hecho siempre. Que a través de la humildad, el sacrificio, el trabajo, la sencillez, como digo siempre, el dar antes que recibir, el perdonar antes que exigir, el brindarse por el otro, vamos a entregar todo y vamos a dar todo para que Argentina vuelva a ser campeón. Entregarlo todo, por el compañero, por la camiseta argentina, por el fútbol.
Muy bien, Antonio, ¿puedes recordar el equipo que va a sacar Alemania, aunque casi la gente se lo sabe de memoria porque lo ha repetido varias veces Joachim Löw?
Bueno, ahora me pillas un poco pendiente de dos dudas, si no te lo he dicho anteriormente. Yo creo que Hummel se va a recuperar, yo creo que arriba no hay ninguna duda de que va a jugar Thomas Müller, que es la auténtica figura de este equipo, y ahora me pillas un poco porque yo creo que dar un equipo, yo creo que va a ser el mismo que jugó contra Brasil, pero bueno, yo creo que hay que esperar también al día de mañana para que confirme oficialmente, pero vamos, no hay ninguna duda, ¿no?
Bueno, con Müller, Klose y Özil en la parte de arriba, que es lo que ha puesto en los
sí, últimos. Sería algo así como Neuer, Lahn, o si no, Mertesacker, Hummels, Mertesacker y Højbjerg en la izquierda. Luego jugaría ese doble pivote con Schweinsteiger y Khedira, Toni Kroos por delante de ellos dos. El Klose sería el hombre de arriba y luego Özil y Müller que taparían las bandas.
Vale, y en la selección argentina, ¿qué equipo crees que va a poner, Rubén?
Bueno, yo creo que no hay muchas dudas. Romero en la portería, Zabaleta está en el lateral derecho, Rojo, que ya hemos dicho que se ha recuperado, en el lateral izquierdo, De Michelis, que se ha ganado el puesto de titular, va a estar junto a Garay en el eje de la defensa, Mascherano y Biglia van a ser el doble pivote, ya no juega Gago. Hemos dicho que no va a estar Di María, así que lo normal es que jueguen Lavezzi y Enzo Pérez, y arriba sí que no hay ninguna duda, juegan Messi y Wayne.
Muy bien, Antonio, ¿quieres decir algo más de la selección alemana?
No, que vamos a disfrutar de un gran partido, que lo que cuentan aquí algunos colegas alemanes no es que estén agrandados, pero tienen muy claro que es la oportunidad para Alemania de conseguir su cuarta corona mundial, y que la última vez que se enfrentaron a una final fue en Alemania, en Italia 90, perdón, y ganó Alemania con gol de Bremer.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Hasta luego. Rubén, ¿algo más de la selección argentina?
Nada más, que si Di María va a pasar una última prueba mañana, ya no será una prueba física, sino que ha dicho Sabela, después de terminar el entrenamiento, que se va a sentar con él y que si no está al 100% es una final de un mundial y que no va a jugar.
Un abrazo, Rubén, hasta mañana.
Un abrazo.
Argentina ganó dos mundiales, 78, el suyo, el que organizó, y 86, el de México. Argentina. Fue subcampeón del Mundial de Italia 90 con Argentina. Jugó contra Alemania, porque ya saben que esta es la tercera final entre alemanes y argentinos, y les saludamos. Está en Brasil Gabriel Humberto Calderón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Un placer saludarlos.
Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va? Está allí dando una vuelta viendo el Mundial, ¿no?
Sí, feliz de estar en esta competición tan interesante y también especialmente contento que Argentina haya llegado a la final.
¿Está nervioso para mañana? ¿Lo siente como suyo también lo que ocurra mañana?
Bueno, la diferencia es que no dormí antes del Mundial de 90 y ahora duermo. Estaré nervioso durante el partido, pero voy a poder dormir los 5 días anteriores, cosa que no me había pasado en el Mundial 90.
Ayer estuvimos hablando con Brown y nos dijo lo mismo, que en el 86 no durmió nada.
Es que era muy difícil, pues la ansiedad de llegar a la final y la intriga de saber si vas a ser campeón del mundo o no, se te hace difícil tener un sueño normal. O sea, uno está como excitado y ansioso para que llegue el partido y saber si realmente vas a ser campeón o no, porque ya cuando estás ahí ya sabes que o ser o no ser, y uno dice, firmo llegar a la final aunque pierda, pero cuando llegas a la final quieres ganarla.
Calderón, un recuerdo de lo que pasó en el 90... ¿Cómo eran las dos selecciones? ¿Quién era favorita entre las dos, Argentina o Alemania?
Bueno, yo creo que también Alemania, porque nosotros teníamos cuatro jugadores suspendidos por tarjeta, importantes, y más Maradona y Burruchaga, que jugaron lesionado. De hecho, bueno, Maradona aguantó casi todo el Mundial lesionado con su tobillo, y Burruchaga salió, que yo entré por él faltando 30 minutos.
¿Sí?
O sea, Argentina sin correr. Bueno, toda la Copa del Mundo, nosotros jugamos mal desde el principio, y fuimos por mentalidad y por corazón y por fuerza de equipo, sobre todo mentalidad ganadora, que sacamos los partidos adelante como podíamos. Nadie jugaba bien contra nosotros, y después, bueno, el hecho de los penaltis, que sabemos que es una lotería, teníamos un porterazo especialista en penalti y buenos tiradores, así que eso nos permitió llegar a la final.
Goicoechea era el portero. Yo tengo el recuerdo de que ese Mundial no fue muy bonito, que fue feo.
Sí. Argentina, nosotros jugamos mal, la verdad, jugamos como podíamos, y el Mundial, sí, este Mundial fue muchísimo más lindo, yo diría la rebelión de los países medios, que es, digo rebelión porque apostando a juego ofensivo, los países que todos sabemos, como México, Costa Rica, Colombia, Chile, hicieron un grandísimo Mundial.
¿Y ahora cómo llega Argentina? ¿Se siente identificado con esta Argentina? ¿Le gusta? Con los argentinos que hablamos, con los internacionales campeones del mundo, muchos están contentos, dicen que bueno, estamos ahí donde queríamos estar y no nos va mal. ¿Y Calderón qué dice?
Bueno, sí, como yo como argentino me gusta ganar, me gusta jugar bien y ganar, pero si no podemos jugar bien, como le está pasando a Argentina ahora, y gana, bueno, también, porque en las Copas del Mundo, que son tan pocos partidos, la verdad que uno quiere jugar bien y ganar, pero si no se puede jugar bien y gana igual, está contento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que después de Suiza, hasta Suiza fue un equipo, diríamos, partido en dos, y a partir de Suiza el entrenador y los jugadores se dieron cuenta que no podían seguir así si querían aspirar a algo, y empezaron a hacer un bloque, y con Bélgica y Holanda realmente Argentina compitió como un equipo ganador, ¿no?
Calderón, Alemania es favorito, ¿no? Más después de lo que hizo en las semifinales, sí. Son los favoritos.
Sí, sí, son favoritos, pero bueno, las semifinales es medio engañoso porque yo creo que Brasil, los jugadores de Brasil, le pasó algo que no es normal en el fútbol, que nunca lo hemos visto, que se bloquearon mentalmente durante 25 minutos, después del primer gol se bloquearon y recibieron los 5 goles. Y eso no es habitual, y menos a este nivel, y menos en una selección tan grande. La referencia, bueno, no sé, ese partido, yo creo que Alemania es fuertísima, o es de las mejores, como lo está demostrando el resultado, pero más que por ese partido, es por todo lo que viene haciendo. Alemania siempre es de las mejores, ¿no?
¿Y qué partido se imagina? ¿Argentina atrás, sin el control del balón, dejando a Alemania que sea la que tome la iniciativa, o cómo se lo imagina?
Sí, yo creo que va a depender muchísimo de si hay gol pronto o no, pero me imagino al principio del partido, pues Alemania, diríamos que está intentando jugar como España, y lo está logrando, y más después de este año que Guardiola estuvo en el Valle, hay 7 jugadores que juegan en la selección titulares, ya entendieron muy bien la forma, si bien Alemania quiere jugar así de antes que venga Guardiola, pero la llegada de Guardiola aceleró el proceso, que se le metan en el cuerpo, y Alemania hoy tiene físico alemán, mentalidad alemana y un juego estilo español, que como quieren jugar los alemanes, evidentemente, son ellos los que provocaron este juego desde la época de Klinsmann, y lo han conseguido, entonces es un equipo, como siempre, pero encima jugando mucho mejor al fútbol, comparando, digo, al 90, ¿no? La Alemania del 90 era la Alemania que conocemos todos desde siempre, fuertísima físico y mental y táctico, pero hoy, aparte de eso, tiene más fútbol.
Pero no es la Alemania del 90, por ejemplo, que era otra cosa, Alemania.
Sí, por eso, no es. Yo creo que esta la veo futbolísticamente mejor.
Mejor, ¿no?
Pero Argentina llega mejor también que en el 90, porque tiene 4 suspendidos, ni está Messi lesionado, Di María. Acá el hándicap de Argentina, para mí, es Agüero y Di María, Agüero que viene lesionado y que no está a su mejor nivel, que para mí es el jugador más cercano, para mi idea personal, ¿no? Mi opinión personal, más cercana de Messi y Ronaldo. O sea, el jugador que más se aproxima a esos dos. Y estando ese jugador así, Argentina era otro equipo.
Sí,
y Di María, evidentemente, si no puede jugar, es un hándicap ofensivo, hablo, es muy importante.
Porque, Gabriel, Messi, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido durante el Mundial?
Mira, Messi, yo, como todo el mundo, o sea, no te voy a decir algo que no te lo voy a decir con otras palabras por ahí, pero vamos a decir que vamos a permitirle a Messi que estos últimos 6 meses fue un ser humano. Que el jugador de PlayStation, que fue 10 años, lo dejó no sé dónde, nadie sabe, pero bueno, ahora metió 45 goles y parece que jugó mal o que está mal. Es verdad, está mal a lo que lo vimos siempre, ¿no? Pero que no era, bueno, era un jugador de PlayStation. Ahora está jugando en un nivel más humano, no está en el mejor nivel que siempre lo vimos, que nos tiene tan mal acostumbrado, pero es verdad que mañana nosotros, si la posibilidad de ganar pasa por algún lado, porque Messi dé una buena, no sé si la mejor de ellos, entonces ya estamos, tranquilos, pero por lo menos una muy buena vamos a necesitar, porque Alemania es un gran equipo.
Gabriel, que está Argentina como loca, ¿no? Todo el país.
Sí, bueno, tú sabes, ¿no? Que nosotros somos un país de toda la vida, en la forma de vida que hay, políticamente hablando, sufrido, y el fútbol siempre fue
un escape.
La puta alegría que tiene el pueblo, y el escape para estar feliz. Y bueno, es ahí cuando el pueblo argentino se une pasó en el 90, a pesar de haber perdido la final. Yo no vine con el equipo, pero nos sentaron, nos recibieron como si se hubiese ganado. Y bueno, esta Copa del Mundo va a pasar lo mismo, pero espero que sea por ganar, no la fiesta.
Bueno, vamos a ver, jugó también el Mundial del 82, se saltó el del 86. ¿Qué pasó en el 86, Gabriel? Creo que lo has contado alguna vez, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste?
Sí, mira, la versión de Bilardo era que él quería tener... Sí, no, era, porque Bilardo mismo me lleva en el 90.
¿Sí?
Después, pero bueno, en ese momento él decía que los jugadores... Él pensaba que los jugadores extranjeros que venían a la selección tenían que ser titulares, porque eran jugadores que estaban acostumbrados a jugar y que si venían a Argentina y eran suplentes, él pensaba que podía tener un problema o conflicto interno. Entonces prefirió... Y él, por ejemplo, estaba Valdano, Bertón y Calderón, y él eligió a Valdano, que evidentemente hizo una muy buena elección. Pero como decíamos con Jorge, nosotros éramos complementarios, así que yo le venía bien a Jorge y Jorge me venía bien a mí porque yo tenía la calidad del centro y eso. Pero bueno, el entrenador decidió y salió campeón del mundo, así que tiene siempre la razón.
Hombre, claro,
y en
claro.
Argentina, y en Argentina, de todas maneras, si te pones a ver todas las listas de los mundiales, siempre va a haber jugadores que vos decís, ¿cómo no entró? Pero claro, cuando tenés tantos jugadores, hay gente que queda afuera. Y otra, como me tocó a mí en el 82 y en el 90 entrar, quedaron jugadores afuera, que la verdad que, decir, ¿cómo es que no entra, no?
Calderón, que disfrute de la final allí en Brasil. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, un placer.
Hasta luego. Gabriel Humberto Calderón, subcampeón del mundo con Argentina en el año 90.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
No habrá mañana que no te sorprendas.
Mira qué curioso.
No habrá mañana que no tengas algo que comentar, en casa o en el trabajo.
Vamos a analizar algunas claves que todavía no están encima de la mesa, pero que son la madre del cordero.
Ángel Expósito llega a la mañana de COPE.
Haría así con la mano diciendo, que estoy aquí.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
61.283.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si me mira, le pido el teléfono. Si me mira, le pido el teléfono.
Golden, tengo que admitir que las probabilidades son altas.
Vamos a ver.
¡Camarera!
¡Toma! ¡Me ha mirado!
Si es que era una apuesta segura.
Apuesta con la cabeza. Juega con el corazón. GoldenPark.es. La suerte te sonríe. Juega con responsabilidad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Un español en Alemania, que ha estado en el Mundial, viendo a la selección alemana y que está ya de vuelta, ya está currando. No nos hemos ido de vacaciones y está currando ya. Álvaro Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te va?
Pues bien, ya de vuelta.
Currando, ¿no?
Curro, pretemporada y se acabó lo bueno.
Oye, has hecho un golito hoy y todo en un partido de pretemporada, ¿no?
Sí, bueno, un partido de pretemporada para ir cogiendo ritmo y eso siempre viene.
Oye, que has estado en Brasil viendo el Mundial, ¿no? Viendo partidos del Mundial.
Sí, así es. He estado ahí en Brasil con amigos y bueno, he tenido la oportunidad de ver tres partidos del Mundial y la verdad que agradable porque es una experiencia única.
¿Qué viste?
Pues vi Alemania contra Ghana, Japón, Costa de Marfil y Estados Unidos contra Ghana.
Pues el Alemania-Ghana estuvo precioso, ¿eh?
Sí, así es. Fue un partido 2-2, que al final Alemania empató en el último minuto y bueno, fue muy emocionante y el ambiente fenomenal.
¿Y Álvaro, te han burreado mucho en el vestuario con lo que nos ha pasado con España o te han respetado?
Bueno, el primer día, según entró por la puerta, lo primero que me recuerdan es eso, pero bueno, ahí... con la cabeza alta y...
hemos ganado mucho, tú, y le hemos ganado mucho. Alguna vez tenemos
sí,
que perder,
eso
¿no?
Es verdad, ya les digo que no siempre se puede ganar.
Pero... Oye, ¿de tu equipo solo está Kramer en la selección?
Sí, en la selección alemana está nuestro mediocentro, Christopher Kramer, y bueno, también tenemos a Saka en la selección suiza.
Kramer jugó un ratito, ¿no? En un partido, no me acuerdo cuál, pero lo he visto jugar yo.
Sí, fue creo que contra Argelia.
Sí.
Donde Alemania sufrió y bueno, pues ahí está, a ver si se proclama campeón.
Oye, Álvaro, que estarán como locos en Alemania, ¿no? Te tocó allí vivir el 7-1, que será que la gente al día siguiente sería una fiesta aquello.
Sí, bueno, fiesta no así, ¿no? Porque los alemanes, como respetan mucho, también incluso pues se asustaban, ¿no? De qué ha podido pasar, qué le ha pasado a la selección alemana. Incluso se hablaba aquí que ya no era ni divertido, ¿no? Una vez que cajas 3-4 goles en 6 minutos, eso ya deja de ser divertido.
Joder, sí, son muy respetuosos, eso es verdad, ¿eh? Que estuvieron muy comedidos en la celebración, por lo menos en el campo, y lo que tú dices, que los alemanes son gente respetuosa, ¿verdad?
Sí, así es. Y bueno, también de vez en cuando se agradece.
Sí, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Que se habla mucho de que tiene algo esta Alemania de nosotros, ¿no? De lo que hemos hecho en los últimos años. ¿Se habla de eso también o te parece a ti que es verdad?
Sí, así es. Es una Alemania que, bueno, que le gusta mucho tener el balón, que tiene jugadores muy dinámicos, que disfruta de la posición, juego muy combinativo y claro, por supuesto, se parece a aquella España campeona de tantos títulos.
Oye, si fueras alemán, lo mismo estabas jugando la defensa, porque ha puesto Love a 4 centrales en la defensa, ¿eh?
Sí, pues bueno, la disciplina alemana, ¿no? Que a los alemanes les gusta tener la táctica y la defensa muy muy disciplinada, y bueno, ahí poniendo 4 centrales, sabes que ninguno se va a volver loco.
¿Y el resto? ¿Qué es lo que más te ha gustado de los alemanes? A nosotros nos ha sorprendido mucho Kroos, que sabes que va a fichar por el Madrid. Müller, que ya le conocíamos, que ha jugado muy bien. ¿Y a ti qué te ha gustado?
Müller, ¿no? Todo el mundo aquí pues está muy contento y muy satisfecho con su labor. Y bueno, luego también es cierto que se espera algo más de Özil, pero bueno... La verdad que aquí se alaba mucho a lo que es el equipo y no se destaca mucha individualidad.
Müller, tío, difícil de marcar, ¿eh?
Sí, complicado. No parece alemán porque se tira mucho y bueno, protesta siempre, pero sí, es muy buen jugador.
¿Y para mañana qué? ¿Qué grandes favoritos los alemanes?
Sí, yo creo que son los grandes favoritos. Ahora Argentina, pues también sabemos del potencial que tiene, de las individualidades que tiene y obviamente esto es fútbol y en 90 minutos pues puede pasar cualquier cosa.
¿Dónde lo ves mañana? ¿Con quién lo ves?
Pues lo veré aquí con un par de amigos alemanes y un amigo que ha venido a pasar el fin de semana de Frankfurt, así que lo veré con ellos.
Álvaro, que gracias por atendernos. Buena temporada, te daremos la vara que nos dejas de vez en cuando y que te vaya muy bien este año con el Borussia.
Ok, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Álvaro Domínguez, central del Borussia Mönchengladbach, hablando de la selección alemana.
Von Doch zu Rahn und Tor! Tor für Deutschland! Im Spagatschritt warf sich Maxl Morlock aus Nürnberg in die Schussbahn.
Müller und 2-1!
Niederlande, Bundesrepublik Deutschland 1-2. Torschütze Müller.
Breme gegen den Elfmeter-Töter Koik von Scheer.
Ja! Für Deutschland 1-0 durch Andreas Breme, alles wie gehabt.
3 mundiales, 54, 74 y 90. Ha empezado a hablar Manolo Oliveros, Felipe Scolari.
Sí, señor, ahora mismo ha empezado a hablar Scolari y lo primero que se le ha preguntado es directamente, pregunta directa, ¿qué va a pasar con su cargo de ahora en adelante?
¿Quién tiene que decidir, el presidente? Como nós já tínhamos combinado, nós
tiene encerramento el presidente, da competição, tal como lo tenemos acordado,
nós entregaríamos
nosotros
o cargo,
entregaríamos el cargo
a direção,
a la selección,
porque era o combinado, ganhando, perdendo,
ganando,
classificando, não classificando, é o que nós vamos
fazer, ou não, para a final,
terminar o nosso relatório, entregar
terminamos
o cargo
nosso trabalho e entregamos ao presidente.
Grande capacidade e qualidade junto aos seus pais de direção.
las grandes cualidades y capacidades de la Junta para que decida y continúa ya mismo la rueda de prensa en que se insiste sobre este tema y otros.
O sea, que no dice que se va, que en
resumen, que sí, que él se queda y que decida la Confederación Brasileña de Fútbol. Está aquí Evangelio también, que está sondeando a través de los medios brasileños, ¿no?
Sí, pero a mí me suena más a que no va a continuar que a que va a continuar.
Que quiere continuar.
A mí me suena que no va a continuar.
Pero que lo haga la Confederación Brasileña de Fútbol.
Exacto.
Vale, que él no va a decir dimito.
Él no ha dicho abiertamente
claro,
que dimita.
No se va a ir, que le va a echar la Confederación Brasileña de Fútbol.
Ha admitido un compromiso inicial de irse, fuera cual fuera el resultado, ganando o perdiendo. Ha admitido un compromiso previo con la CBF de irse, sea cual sea el resultado. Es lo que ha dicho Scolari en el corte que hemos escuchado.
Vale. Bueno, vamos a seguir escuchando a Scolari.
Bueno.
Bueno, acaba de terminar Scolari, o por lo menos...
Fútbol, y que sí, decida.
Y que decida.
Claro, claro. Bueno, pues nada, que además está en
sigue
su derecho,
ahí.
¿No?
Sigue hablando, Scolari, sí.
Ao seu grupo, então ele não tem o que fazer. Se nós começássemos a competição dizendo que a competição será realizada no Brasil, mas se a gente classificar entre os oito já é maravilha, seria horrível. Então nós temos que... colocar otimismo.
Claro, si que no podía decir que se clasificaba entre nosotros, que eso hubiera sido horrible.
Felipão, Galvão Bueno,
sim.
Pânico na Band. Eu confesso que hoje torci muito, mas muito pelo Brasil. Muito mesmo.
Que animado muito o Brasil.
Mas eu estou aqui representando não só um colega de trabalho aqui da imprensa, como o povo brasileiro. Contra a Alemanha você disse que nós tivemos uma pane. E hoje, contra a Holanda... A laranja venceu o bagaço. O que é que você tem a dizer disso?
Nada.
Não tem que dizer nada.
Foi breve. Obrigado.
Isso são respostas largas.
Esse é seu amigo, não?
Aqui atrás, à sua esquerda. Bem atrás, assim.
Aí vai a Gema Santos do Brasil.
Você bateu bastante na tecla durante toda a Copa do Mundo, aliás, depois da eliminação, né, diante da Alemanha, que o Brasil, esses jogadores vão ficar marcados... pelo título da Copa das Confederações, mas também por aquela goleada. E depois daquela goleada, você ficou muito com o discurso também de que foram apenas 6 minutos de apagão. Você ficou satisfeito com o futebol que a sua seleção apresentou durante toda a Copa do Mundo? Continua com o pensamento que foi só 6 minutos de apagão?
Sim, eu penso do seguinte. Os objetivos foram atingidos à medida que nós íamos passando de fase. Eu não quero justificar grandes atuações, ou nós não tivemos grandes atuações, nós tivemos... momentos muito bons durante partidas, mas conseguíamos os objetivos.
Grandes atuações e não foram momentos.
A gente sabe que foi assim, vai lamentar, mas aconteceu. E o jogo de hoje, eu não vejo como criticar a equipe da seleção brasileira, que perdeu por 3-0, mas teve uma desenvoltura, jogou bem. Tomou um gol a 1 minuto, foi atrás do resultado.
Justifica a derrota?
Parece, dizem aí, não sei se vocês viram, dizem que foi impedimento do segundo gol. Não sei, porque para o Brasil parece que a gente não sabe, não vê direito. Lá do lado a gente não viu direito. Mas foram atrás, buscaram ainda uma situação de jogo, tiveram boas oportunidades.
Milongas.
Bueno, Felipe Escolari, el gran titular es ese, que él no dimite, que espera la decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol, tiene pinta de que no va a seguir, el próximo reto de Brasil, la Copa América de Chile.
Insistimos en que ha dicho algo que no había dicho previamente, que había un compromiso previo con la CBF de dejar el cargo después del Mundial, fuera cual fuera el resultado, si ganaban el Mundial o si no.
Y esto,
eso no lo había dicho antes Scolari.
Y esto, Evangelio, de va a llegar un nuevo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol que dice que le gustaría que subiera...
Marco Polo del Nero, que va Scolari a asumir el cargo en abril, que se supone, según la prensa, que ha asumido el compromiso de que pudiera seguir Scolari. Hay otros dirigentes de la CBF, que la CBF es muy grande y tiene muchas ramificaciones, que no están tan de acuerdo. Y ahora, con el ambiente social que hay en Brasil en contra del seleccionador, di tú ahora que sigue el seleccionador. Vamos a ver.
Pero
de todas formas, una cosa, Evangelio, tú sabes más portugués que nosotros. Yo en ningún momento he oído que dijera Scolari que estaba pactado que pasase lo que pasase, él se iba a marchar.
Tenemos el fragmento otra vez, ¿no? Lo podemos poner, ¿no?
No, el fragmento lo tenemos, pero en ningún momento dice eso. Él lo que dice es que pone su cargo a disposición de la Confederación Brasileña de Fútbol para que ellos decidan. Mira, ahí está el fragmento. Oye, lo
ganando o perdiendo, que ponía.
Vamos a escucharlo, ahí, Evangelio, que diga.
Presidente, como nós já tínhamos combinado, nós, o encerramento da competição, nós entregaríamos o cargo
al final
a
de la
direção,
competição, entregaríamos el cargo a la dirección.
Era combinado, ganhando, perdendo,
que era lo combinado, ganando o perdiendo.
Que nós vamos fazer,
sí, que dejan en decisión de la CBF
la continuidad.
Pero no dice que, pero no está diciendo yo quiero seguir.
No, pero tampoco está diciendo que se va.
No lo hemos
lo que
dicho,
nosotros estamos diciendo es que lo que ha dicho es que él pone su cargo a disposición de del presidente de la confederación y que tome la decisión ellos. Que sí, ellos sean los que digan, te echo o tú sigues.
Y luego le dora la píldora al nuevo presidente diciendo,
claro,
pero de la capacidad.
Claro. Oli, lo que decimos es que es la primera vez que él dice eso. Es la primera vez que él dice en público.
Claro, porque ahora acaba para él el Mundial y lo dice ahora.
Exacto.
Vale, no discutamos mucho sobre eso porque esto es un problema de los brasileños, ¿no? No es nuestro lo que haga Felipe Scolari,
¿no? lo contamos todo y ya está, mejor contarlo
claro,
todo.
Claro,
bueno,
claro,
¿queréis decir algo más de Brasil? Que vamos a ir con la final Argentina-Alemania, analizar un poco lo que puede ser el partido. ¿Queréis decir algo más de la selección brasileña? Creo que la gente de Brasil, Fernando, está muy enfadada, estaba ya enfadada, pero después de lo de hoy, ya rematadamente enfadada, ¿no?
Mira, ojo a la noticia, Oliveros.
Sí, porque se abraza Neymar con Scolari.
De repente
sí, sale Neymar en la sala de prensa para la foto y se abraza con... Y ahora sigue hablando.
Esto es flipante. Está Scolari dando una rueda de prensa, asoma a Neymar todo vestido de negro con la gorra negra, le da un abrazo para que la instantánea quede marcada de que Neymar apoya... No, pero esto es una manera de apoyar a Scolari.
Sí, es una imagen.
Hombre, que tú irrumpas una rueda de prensa para darle un abrazo a tu entrenador, es coño, es decir, estoy con mi entrenador, ¿eh?
Bien visto, correcto.
Oh, madre mía, esto no lo he visto yo en mi vida. O sea, no, por ejemplo, yo no vi cuando Mourinho se iba a entrar a los jugadores, a Ramos, a Cristiano abrazando.
Además, la estrella de Brasil.
O al Tata Martino.
Claro, al Tata Martino entrar a Iniesta, o a Xavi, o a Messi.
Es la estrella de Brasil, es la marca de Brasil ahora mismo, Neymar.
En medio de la rueda de prensa.
Y lo ha hecho 30 segundos antes de acabar, es que sí, si no, no podía hacerlo.
Sí.
Bueno, pues es una de las imágenes que deja el final de Campeonato del Mundo de Brasil. Neymar, en medio de la rueda de prensa, abraza a Scolari, que es una forma de decir, yo te apoyo, ¿no? Que así se puede interpretar. Decía Evangelio que en Brasil, si ya estaban enfadados después de lo de hoy, rematadamente enfadados. No,
ahora están muy asustados, porque mañana Argentina gane el Mundial en Maracaná, que es algo que les aterroriza. Ahora lo que están
es...
Han pasado de estar cabreados con la selección, de los 7 goles del otro día a los 3 de hoy... han tomado 3, como dicen ellos, ahora a estar atemorizados porque mañana haya la posibilidad de que Argentina gane el Mundial en Río.
El mal sería tremendo si al final ganara Argentina, para ellos, para los brasileños, claro.
Bueno, a eso vamos, a Alemania-Argentina. ¿Está ahí con vosotros Fabián Godoy, compañero de DirecTV?
Acá estamos.
Hola,
buenas
Fabián
noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto escucharte.
Igualmente, ¿qué pasa? ¿Estás nervioso para mañana o no?
No, ansioso.
Ansioso, ¿no? Es la palabra ansioso.
Es diferente.
Hemos hablado en los últimos días con un campeón del mundo y un subcampeón, es decir, han jugado dos finales, Brown y Calderón, y ninguno de los dos durmió la noche antes.
Y va a ser difícil hoy la vigilia.
¿Tú crees que Messi duerme hoy o no duerme?
Y está ante una oportunidad histórica. No solamente Messi, con lo que significa Messi para la selección argentina, sino para esta generación de jugadores que va a intentar encauzar un poco el rumbo del fútbol argentino a nivel selecciones después de muchos años. Un concepto del cual yo no estoy de acuerdo, lo repito porque es la sensación que tengo. Creo que estos jugadores no deben tener ni siquiera una mínima responsabilidad de lo que no pasó desde el 86 para acá. Pero que es cierto que hay mucha necesidad de que el fútbol argentino gane algo a nivel selecciones. Eso genera que haya mucha ansiedad, mucha presión, mucha impaciencia, pero al mismo tiempo también mucha ilusión, que me parece que es lo más valioso que puede tener alrededor un equipo de fútbol, de la gente que ha venido a Brasil y de la gente que se ha quedado en Argentina para verlo por la televisión.
¿Nos da tiempo a escuchar a Dani Alves en Zona Mixta?
Sí, está ahora mismo.
Un día de acuerdo con la ocasión, ¿no? Una ocasión única, especial, y a gente espera que esa fiesta acabe muy linda. ¿Okay?
Espera que acabe bien la fiesta, porque de momento les ha ido mal a los brasileños.
Acabamos de ver a través de Gol Televisión la imagen de Neymar saliendo a saludar a Scolari como si no tuviera tiempo de saludar, a ver si se iba corriendo a casa. Pero sí es una de las imágenes que deja la selección de Brasil. Tengo a través del hilo telefónico a Miguel Gutiérrez, que no necesita presentación aquí en España porque es el compañero que nos sirve todas las noticias de Alemania.
¿Con quién va?
Yo creo, vamos, que va con Argentina a muerte. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Guten Abend, buenas noches. Bueno, quiero decir por adelanto que supongo que Manolo irá con Alemania porque sé que le encanta comentar los partidos en los estadios alemanes cuando comenta los partidos del Madrid. Eso lo sé porque se nota, ¿eh?
Supone bien. Voy con Alemania, pero no por eso, porque me gusta cómo juega el fútbol.
¿Están muy crecidos, Miguel, los alemanes o no?
No, para nada. Vamos a ver, Alemania es un equipo que allí también le llaman la Turniermannschaft, el equipo de torneos, porque Alemania en los grandes torneos, Eurocopas, Mundiales suele rendir, pero hay que recordar que ha ganado 3 mundiales, pero ha perdido 4 finales. O sea que Alemania teóricamente podría tener 7 mundiales ya. Por eso allí son cautelosos, cada partido tiene su propia leyenda. También se dice en general, lo dicen expertos como Lothar Matthäus o como Rudi Völler, Jürgen Klopp, entre, que el 7-1 ha sido histórico, pero también es un poco engañoso. No se debe uno dejar influir por ello, este partido será otra cosa. Y por tanto, también lo dijo hoy Joachim Löw, que ellos no van a entrar en el partido con presión, sino que ellos van, está todo muy tranquilo, va a jugar, eso no lo ha dicho, pero se sabe, se va a jugar con el mismo equipo que se enfrentó a Brasil. Tendría que pasar muchas cosas para que haga algún cambio. De todos modos, Joachim nunca ha sido gran amigo de grandes rotaciones. Por tanto, Alemania sabe que por el partido de la semifinal tiene, digamos, cierto papel de favorito, pero bueno, en líneas generales está todo, como digo, muy tranquilo, muy sereno. No hay, digamos, fuegos que apagar dentro de la selección, no hay muy buen rollo entre los jugadores del Dortmund, del Schalke, del Bayern, etcétera, y por tanto la gente mañana se va a echar a las calles para ver los partidos en pantallas gigantes en el Estadio Olímpico, en Berlín se espera en la Fanmeile, la milla del aficionado, como se llama, 1 millón de personas para ver el partido en pantallas gigantes. Por tanto, todo el país va a estar mañana pendiente de lo que pase en la final.
Fabián, Miguel, os presento, que nos conocéis, Fabián Godoy, DirecTV, Miguel Gutiérrez, DSF. Os podéis hablar antes de la final,
Hola, Fabián, buenas noches.
Hola, Miguel, un placer. Yo quiero decirles que a mí también me gusta cómo juega Alemania, Yo preferiría el modelo alemán antes que el modelo argentino. Ahora, desde el corazón, obviamente vamos a tener que ponernos de un lugar. Yo lo que noté hoy, un gran respeto del entrenador y de Schweinsteiger para el fútbol argentino. No le vi el mismo respeto al jugador del Bayern Múnich para hablar de Brasil, porque de Brasil habló de falta de magia y de Argentina habló que es un equipo que hay que respetar. Así que el grado de valoración que se ganó Argentina del lado de Alemania, a mí me parece que es muy grande. Y es recíproco, porque Argentina respeta mucho a Alemania. Es un clásico dentro de los mundiales, y como es un clásico hay mucha rivalidad, así que pero también hay mucho respeto. Yo creo que el camino al respeto los va a unir mañana.
Totalmente. Además, hay que tener en cuenta que el jugador argentino que ha estado en la Bundesliga en Alemania siempre ha funcionado muy bien, como tú sabes, pues gente como el mismo de Michelis, en su momento Placente, bueno, conocerás a Javier Pinola, que lleva ya 10 años jugando en el Nuremberg, el lateral zurdo, ex jugador de Atlético Madrid, Esteban Rodolfo Cardoso del Hamburgo, que ha sido incluso entrenador en la Bundesliga por algunos partidos, o sea que ha habido ya un entrenador argentino en el fútbol alemán. O sea, ha habido muchos argentinos que han funcionado, Leonardo Rodríguez, que estuvo en el Borussia Dortmund, o sea, y todos han funcionado muy bien, y por tanto al futbolista argentino se le conoce en Alemania como un hombre de fútbol, un hombre muy competitivo y un hombre que da todo por su club. Por tanto, se le tiene muchísimo respeto al fútbol argentino, y hay que decir también que Messi es un jugador totalmente idolatrado y admirado en Alemania, porque Alemania puede tener buen grupo, buena selección, pero no tiene un jugador como es Lionel Messi.
Joder, qué bien os lleváis. Estáis los dos ahí diciendo, a ver qué pasa mañana.
Todo. Yo creo que ahora Argentina se ha desfasado en dos cuestiones. Cuando apareció Messi, no apareció el equipo. Cuando apareció el equipo, no apareció Messi. Messi está ante la posibilidad personalmente histórica de que él aparezca con el equipo, que fue el que apareció contra Bélgica, sobre todo, y también contra Suiza, que en un ratito contra Suiza, por lo menos en el segundo tiempo. Si coinciden Messi con el equipo y el equipo con Messi, Argentina puede ser un equipo para respetar, no solamente de la palabra, sino de dentro del campo. Ahora, claramente Argentina tiene que evitar que Alemania le meta el primer gol, porque ya lo sufrió con Maradona en Sudáfrica, y porque Alemania cada vez que te pega el primer golpe te deja knockout. Entonces, evidentemente, Argentina tiene que tomar mucho cuidado, estar muy concentrada, tener a las líneas muy juntas, y tratar de que en alguna maniobra, cuando te toque poder atacarlo a Alemania, ser certero y no fallar.
En realidad los dos han evolucionado con el paso de los partidos, porque Argentina, Fabián lo sabrá bien, en la fase de clasificación dejó muchas dudas en defensa, también en acciones de bola parada, y ha ido armando un equipo que ha estado, yo creo que 4 partidos sin recibir ni un solo gol. El equipo ha ido armándose y además aprovechó, entre comillas, la baja de Di María, que era algo malo, para hacer algo bueno, que era equilibrar el equipo con la entrada de Enzo Pérez. y es verdad que lo han hecho de formas distintas. Alemania también ha ido evolucionando en el torneo, ha metido, después de que Lahm jugara cuatro partidos como medio, lo ha metido como lateral derecho y ha encontrado esa tecla en el medio con Schweinsteiger, Kroos y Khedira. Es decir, los dos equipos tienen razones positivas para pensar, porque han ido armándose con el paso de los partidos en el torneo.
Además, parece que Khedira va a ser el jugador que va a estar un poco encima de Messi. Eso es lo que se ha, digamos, lo que ha trascendido un poquito el jugador del Real Madrid. Pero lo que está claro que el gran mandato que tiene Alemania ahí también es alejar a Messi de una posición de tres cuartos en adelante para que no pueda romper los últimos 20 metros. Alemania, sin embargo, va a tener gente con bastante llegada, que realmente son medias puntas, y yo creo que ese quizás la baza fuerte de Alemania, con un Toni Kroos que realmente ha crecido. Bueno, mucha gente habla de Toni Kroos en el Mundial, pero Toni Kroos ya antes era un grandísimo jugador en el Bayern, no debemos olvidarlo. Lo que pasa es que, claro, ahora para la mayoría de la gente pues ha llamado un poquito más la atención, pero yo creo que la gran actuación de Toni Kroos en los últimos partidos pues también es determinante para el futuro jugador del Real Madrid.
Miguel, lo que interpreto como juego es que Alemania es un grupo de llegadores con técnica.
Exacto.
Y Argentina hoy se ha convertido en un equipo muy compacto de espera. No quiere decir que Argentina tenga menos técnica que Alemania, pero probablemente su entrenador lo que privilegia sea el orden y por encima de una ruptura muy salvaje que te podría dar espacios que Alemania, si los consigue, es letal. Y lo de Kroos, coincido. Me parece que Kroos es un jugador que me parece que está infravalorado en su equipo, pero como lo ve todo el mundo, ahora todo el mundo habla de él. Pero es uno de los jugadores que mejor le pega la pelota al movimiento, siempre le pega de primero, siempre pega un palo, tiene potencia, tiene ubicación. Y a mí lo que me preocupa de Alemania es que justamente sea un equipo que sin la pelota le haga mucho daño. Y Argentina en eso tiene que estar muy consciente de las coberturas. Y en las coberturas tiene que estar bien respaldado Mascherano. Si Argentina logra eso, ya con Messi delante podríamos tener la posibilidad de ver un equipo que le vaya bien, pero en palabras es muy fácil marcarlo, hay que estar concentrado. Argentina jugó un gran partido táctico y de ajedrez contra Holanda, pero Holanda no es Alemania. Alemania tiene un modelo evolutivo superior al holandés. Holanda está empezando con esta camada de nuevos jugadores y Alemania está reafirmando su recambio. Entonces, evidentemente nos vamos a encontrar, el fútbol argentino y la selección se va a encontrar con un equipo muy duro.
Y además Alemania, yo creo que ha acertado Joachim Löw metiendo a Thomas Müller por banda, porque antes jugaba por el centro, incorporando a Miroslav Klose, o sea, volviendo un poquito a un, digamos, como que si fuese un 4-2-3-1, y yo creo que ese momento le ha funcionado bastante bien, porque todos saben y sabemos que Thomas Müller es un jugador atrevido, que busca uno contra uno, es un poco, algunos dicen que es como, un poco como el Raúl alemán, ¿no? Que, o sea, no es un delantero centro nada, es un segunda punta que se mueve por todas las zonas, y con buen remate y buena finalización también de cabeza, el que lo ha visto en la Bundesliga también remate bien de cabeza, por tanto un jugador muy completo y un jugador también que puede ser determinante el día de mañana.
Bueno, la discusión que hay en Argentina es saber si va a jugar Di María. A nivel personal creo que es un riesgo, porque Di María no está bien físicamente para jugar 90 minutos y a veces la cabeza te juega una mala pasada, como le pasó, recuerdo, a Diego Costa en aquel partido final, donde le dijo a Simeone que estaba bien y duró 9 minutos en la cancha. Y creo que Di María, tenés que correr el riesgo, tenés que estar muy seguro de que esté bien para ponerlo de arranque o tenerlo como una alternativa en algún momento del partido. Es más prolijo que la Bessi en el lugar donde lo ocuparía el entrenador, pero al mismo tiempo también su rebeldía puede llegar a desequilibrar y eso también es muy importante. Termina mejor que la Bessi las jugadas, pero probablemente sea más prolijo que la Bessi en ese armado de cuatro mediocampistas que Isabela no va a tocar. Y yo coincido con lo que decían ustedes por ahí, que a Argentina le vino bien, entre comillas, que Agüero primero y Di María después salieran del equipo, porque si los jugadores querían jugar con tres delanteros, Isabela quería jugar con cuatro mediocampistas.
Lama, ¿quieres decir algo de la final?
Bueno, yo creo que la final va a haber un equipo que va a querer el balón, que va a intentar jugar, pero que tampoco creo que pierda la cabeza, que va a ser Alemania, y luego va a haber otro equipo que se va a pertrechar, que va a ordenarse y que va a intentar sorprender en alguna contra o en alguna genialidad de Messi. Si Argentina se adelanta en el marcador, ojo, si Alemania se adelanta en el marcador, podemos ver un espectáculo futbolístico. Pero como Argentina se adelanta en el marcador, podemos ver un truño, y cuando digo un truño, podemos ver un equipo metido ahí atrás con 11, incluido Messi, y otro intentando bombear, llegar, y a lo mejor no lo consigue. En cambio, si marca Alemania, entonces sí que podemos ver un espectáculo, porque los alemanes no se van a encerrar y los argentinos van a tener que dar un paso al frente y van a tener que ir a buscar la portería de Neuer.
Creo que era Fabián el que lo decía antes, si Alemania se adelanta es mucho más difícil para Argentina, porque Argentina ha demostrado en este Mundial que le cuesta muchísimo llevar el peso de los partidos, que no, es una selección que sufre mucho. Si tiene que llevar la iniciativa, si tiene que atacar al rival, está mucho más cómoda con esperarle y con poder contragolpearle, y por lo tanto si Alemania, que además es un equipo, Alemania, que se muestra cómodo en los dos guiones, por decirlo así. Alemania te puede dominar, pero también te puede contragolpear, que es lo que le hizo sobre todo a Brasil. Para Argentina será mucho más difícil si Alemania se le adelanta.
Fabián Godoy, DirecTV, que lo cuentes bien mañana para tu gente en Argentina, ¿eh?
Un abrazo. Muchísimas gracias, gracias por invitarme siempre.
No, a ti por
a Miguel le has preguntado con quién va, a Fabián no. Fabián, ¿dónde va mañana?
Bueno, con Argentina.
Fabián va con Argentina muerte.
Y... si es por gusto, pues si es por gusto, me gusta el juego de Alemania, de Italia, el de España.
Pero esto ya no es cuestión de gusto. Esto
pero es mañana gana el corazón.
Olvídate, mañana gana el corazón. Gil, decime qué se siente.
Que Rubén va con Argentina también. Miguel Gutiérrez, un abrazo, gracias, ¿eh?
Una vez eso decir que el título sería muy importante para Alemania, porque, vamos a ver, si llegas a una final tal como has llegado y encima la pierdes, sería la quinta final de un Mundial que pierdes. Y eso, pues, realmente no... Bueno, en Alemania no es que sea la catástrofe, pero sí que haría mal, sobre todo... porque es un grupo que emociona a la gente, y desde luego lo que quiere Alemania es no quiere decir hacer lo que hizo España, porque lo que de España fue único con tres títulos consecutivos, pero sí marcar una época también clara a la próxima Eurocopa y al próximo Mundial con este grupo de gente, que hay mucha gente joven que los veremos en la Eurocopa en el próximo Mundial y otros que se van a despedir, como son por ejemplo Andrius Lafklos, ¿no?
Y bien despedido que va, con los goles y récord de goles en los Mundiales. Miguel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana, adiós.
Adiós, Fabián, ¿eh?
Gracias, chao.
Hasta luego, chao. Cerramos ahí, si queréis, en el IBC, si no queréis decir nada más, que nos vamos a dar una vuelta por Río de Janeiro a ver cómo está la ciudad, a ver cómo está Buenos Aires y el montón de gente que se va desde Argentina hasta Brasil sin entrada, y gente que está en la reventa y comprando a muy alto precio entradas para la final de mañana. Así que, Manolo, Rubén, que le he escuchado por ahí, si queréis decir algo más, Lama y Rubén.
Pues nada, que mañana lo vamos a vivir a partir de las 7 de la tarde en el tiempo de juego, y que gane el mejor. Espero que el mejor sea el que mejor juegue. Soy argentino, Fabián, no te rías, yo voy con los argentinos, pero es que el fútbol es fútbol.
Un abrazo, Lama.
Hasta luego.
Adiós, Rubén. Y a Oli le despido en el Mané Garrincha. ¿Quieres decir algo más, Oli?
Nada más, Corro. 0-3, gana Holanda. Ahora está hablando, ha comenzado la rueda de prensa, Luis Van Gaal, que ahora se vaya rápidamente ya para el Manchester United.
Un abrazo, hasta luego. Transmiten algunos medios en Inglaterra que el Manchester United está cerca de alcanzar un acuerdo para el traspaso de Arturo Vidal, jugador chileno. Son palabras de su agente, del agente de Arturo Vidal, diciendo que está muy cerca de cerrar su acuerdo con el Manchester United. Lo digo porque tiene que ver mucho con Di María, el que se le había relacionado con el Manchester United. Di María tendrá ofertas seguro y puede ser una de las piezas trascendentes en el mercado del verano para que llegue James al Real Madrid. Pues mañana te escucho a ti también, Fernando, ¿no? Que vienes aquí a contar la final.
Mañana vendremos, sí, señor.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Tenemos un viaje con el Corte Inglés y con Gema Santos.
Y a unos precios espectaculares, Corro, esa es la verdad. Porque para todos aquellos que no hayan reservado sus vacaciones de verano, que sepan que están a tiempo para conseguir las mejores ofertas para este mes de julio, agosto y septiembre, gracias a Viajes del Corte Inglés. Para los que quieran playa, Viajes del Corte Inglés se lo pone muy sencillo, con las mejores ofertas a los mejores precios en hoteles de nuestras costas, en balnearios, en Baleares, en Canarias. Para los que quieran viajar algo más lejos, también tienen increíbles ofertas a muchos destinos como Madeira, Croacia, el Caribe, Nueva York, México. Tienen circuitos por Europa, tienen también cruceros, lo que quieran. Y lo dicho, lo recalcamos, al mejor precio, porque por algo son unas ofertas de un verano fantástico gracias a Viajes El Corte Inglés. Y encima puedes pagar aplazado hasta en 10 meses, así que ya estás tardando. Mañana mismo vete a cualquiera de sus agencias, ahora mismo visítales en su web www.viajeselcorteingles.es.
Le vamos a llevar a la playa de Copacabana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.